presencia. Señor, pedimos tu gracia, pedimos tu favor para poder explicar tu palabra y poder exponerla, Señor, y que venga ese entendimiento y esa gracia que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Como sabe, empecé el día miércoles este tema que se llama El Señor es mi fuerza. Y quiero ver la parte número 2. El Señor es mi fuerza. Y si se recuerda, yo le hablaba a usted que el Señor dio muchas señales para que pudiéramos saber si era el tiempo de su venida. Y le hablé de varias señales que logramos ver de acuerdo al contexto que él dijo. Pero hay una que explicó un día el apóstol Sergio y ahí me quedó. Y un día leyendo una escritura que por cierto no la he leído todavía, vino algunos pensamientos. Entonces déjenme ver la escritura que es esta. Gracias, hermana Ileana. Segundo Timoteo 3:1, hablando de los tiempos del fin y las señales. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, o sea, aquí está claro que está refiriéndose a qué contexto. Habrá tiempos muy difíciles. La versión NTV dice, perdón, la otra versión dice tiempos pesados. Pero cuando hablamos de tiempos muy difíciles se queda muy corto, pero cuando vamos a la traducción de esta palabra difíciles es la palabra halepos, que es reducir las fuerzas. O sea que los tiempos que vienen, que son una señal del tiempo del fin, es que dentro del pueblo de Dios iba a haber mucha gente que sus fuerzas se iban a reducir. Ahora, no por Dios, sino por los afanes del mundo y por las cosas que están sucediendo. Entonces, ese es el problema, que mucha gente empezó bien. El problema no es si empezó bien, sino cómo está y cómo sigue su caminar. Porque, por ejemplo, hermanos, para el Señor sí es importante el amor, porque imagínense que su esposa le diga, o su esposo le diga, bueno, yo sí te amé mucho y te sigo amando, pero ya no es como te amaba. A ver, ¿cómo lo escucharía usted eso? ¿Hermano? Ah, bueno, por lo menos me amas un poquito. No, hermano, yo creo que eso no sería algo, no lo espera uno de la otra persona. Y la Biblia habla que una de las señales del tiempo es que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿por qué es que vienen tiempos de reducción de fuerzas? Porque el amor de muchos se ha enfriado. Y si se enfría el amor, se enfría la pasión y se enfría aquel anhelo. Por eso, hermanos, aquí es de hacernos una evaluación. ¿Cómo venís a Cristo? ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo viniste? Ah, no, yo igual, hermano, yo me congregaba cada mes. Bueno, entonces habría que preguntar si se convirtió de verdad, ¿verdad? Pero, ¿cómo vino a Cristo? Así deberíamos de permanecer. Pero, ¿por qué no permanecemos? Porque lo que va decayendo es el amor. Entonces, vimos que dentro del plano humano puede haber un cansancio, eso es normal. ¿Y qué es el cansancio? Es cuando se usan las fuerzas normales y regulares. Y obvio que si se sigue trabajando, hablando en el cuerpo, viene la fatiga. Y la fatiga es cuando comienzan a usarse las fuerzas que el hombre o la mujer tiene de reserva. Ahora, por supuesto, cuando las usa, lo va a resentir. Y si sigue en esto, se convierte en agotamiento, y el agotamiento es cuando se queda sin fuerza alguna. Y esto es una debilidad completa si hablamos del cuerpo físico. Y esto es peligroso. Esta condición es peligrosa porque inclusive una persona puede morir en esa condición, hablando del cuerpo. Ahora, esto lo podemos homologar y lo podemos vincular de alguna manera. Entonces, espiritualmente hablando, ¿qué significa estar sin fuerzas? Por ejemplo, si hablamos del cuerpo, es cansancio, fatiga y agotamiento. Pero si hablamos del alma y del espíritu, el cansancio en el alma o en el espíritu se puede convertir en desánimo. Fíjese qué tremendo, hermano. La fatiga en el cuerpo se puede convertir en el alma, en el espíritu, en debilidad. Y el agotamiento en el cuerpo se puede convertir en el alma, en desaliento. Y el desaliento es la parte más peligrosa. Ahorita se lo voy a mostrar poco a poco. Ahora, ¿dónde? Es que es muy poco el tiempo que tenemos, hermano. No podemos ver todo, pero ¿dónde podemos ver esta vinculación, por ejemplo, del cansancio, desánimo, de la fatiga, debilidad y, en este caso, agotamiento, desaliento? Déjenme ver solo algunas escrituras, solo para ver cómo lo vincula la Biblia. Gálatas 6:9 dice: así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos. O sea que como que el cansancio lo vincula de alguna manera, desde mi perspectiva, al desánimo. Se recuerda que le hablaba inclusive el día miércoles, si no ha escuchado el mensaje, por favor, le recomiendo que lo escuche. Le decía yo que de mi perspectiva es muy probable que una persona que se cansa va a ser recompensada, pero el que se fatiga y el que se agota, muy probablemente no. Entonces, imagina estar trabajando o sirviéndole al Señor en fatiga y en agotamiento, sin ser recompensados. Eso es muy triste. Pero esto se ve definitivamente a causa de que no hemos reposado. Entonces, aquí vemos que el cansancio es igual a desánimo, y entonces, si el hombre está desanimado, no va a cosechar. Si está cansado, no va a cosechar. Entonces es importantísimo que nosotros nos cansemos, sí, trabajando, pero que entremos en reposo. Y cuando entramos en reposo, ¿qué pasa al otro día? Estamos frescos, nuevamente nos recuperamos y vamos nuevamente a la tanda, al trabajo. Entonces, este es el caso del desánimo o el cansancio. Cuando vamos a la palabra, la debilidad, como te salió el enquemino y acuchilló a los rezagados entre los tuyos. Ahora, aquí y vemos algunos peligros de esto. A todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado. O sea que debilidad es igual a fatiga. Y ya vimos también un poco de eso. Y ese es el problema, que se dejó ir en contra de ellos. Ahora vemos el otro, la palabra lo alcanzaré, 2 Samuel 17:2, lo alcanzaré, dijo Ahitofel, cuando esté agotado y desanimado. O sea que vemos entonces que el cansancio es igual a desánimo, la fatiga, lo podemos decir, es igual a debilidad. Estoy hablando del alma, hablando del cuerpo del alma, y lo que es el agotamiento igual a desaliento. Ahora, ¿qué dice aquí? Si está agotado, este es el momento propicio para caerle y darle muerte. Ahora, fíjese, cuando comenzamos, el desaliento es la parte más baja y es la más peligrosa. Entonces, el desaliento, a nuestra manera de ver, es el nivel más bajo, espiritual y emocional, ya sea en el alma o en el espíritu humano, que es una condición muy peligrosa. Es letal. El problema es que nosotros, como hijos de Dios, el agotamiento no llegó de la noche a la mañana. No, primero tuvo que haber cansancio. No reposamos y entonces vino fatiga, o en este caso debilidad. Entonces, por eso es que la recomendación es: ok, sí sirve en la iglesia y está bien que sirvas, pero debes de los días que no te toca servir, tienes que estar en la iglesia para que te renueves, porque si no pasa eso, hay un serio problema. Entonces, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Mire cómo estaban ellos. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento. O sea que el desaliento, hay una nota al pie de página en la versión de las Américas, dice que es la pobreza de espíritu. Ya no, hermanos, él era un enviado y un delegado de parte de Dios, ¿o no? Y no lo lograban escuchar, y no le faltaban milagros ni poder a Moisés, no le faltaba nada de eso. Pero había tal desaliento, tal pobreza de espíritu, que ya no lo lograban escuchar. ¿Por qué? Porque había una dura servidumbre. Entonces, el agotamiento no solo fue al cuerpo, sino se fue al alma y se fue al espíritu, y les estaba pasando factura. Entonces, fíjese qué tremendo. Pero también cuando vamos a esto, en un hogar cristiano, en una familia cristiana, la función que hacemos nosotros los padres puede provocar desaliento. Y estamos hablando del nivel más bajo en los hijos. ¿Y cómo lo podemos provocar? Mire qué dice Colosenses 3:20-22-21. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, ¿le está hablando a los padres o no? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok, si un hijo se desanimó, es un poco más fácil alentarlo. Si un hijo está débil en su vida espiritual, es más fácil. Pero sacarlo del desaliento es un problema. Porque en el desaliento es donde el enemigo se aprovecha. Entonces, ¿qué es exasperar? Es provocar irritación o enfado en los hijos. ¿Cuántas veces les hemos prometido algo y no se los cumplimos? ¿Cuántas veces hemos quebrantado? Y como somos el tata, quebrantamos nuestra palabra y no nos importa. O el hijo está molesto o la hija está molesta y le seguimos dando al mismo lado. Ahora fíjense, ¿fue el diablo que llevó al desaliento? No, fue papá o fue mamá que hizo que el hijo se cansara, luego el hijo se debilitara y luego el hijo llegara al desaliento. Y queremos que en la iglesia estén adorando al Señor. No, va a ser difícil, porque hay una pobreza de espíritu. Y ese es el estado, la condición que el enemigo busca, porque ahí es donde va. Entonces fíjese, el desaliento es tan serio, hermano, que puede hacer retroceder a una persona cuando le toca que enfrentar al enemigo y acobardarse. Déjenme darle un ejemplo. Esto lo conoce usted. De nuevo el filisteo dijo, usted sabe que el filisteo salía a desafiar a Israel. Hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos a mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Hermano, no fue un día. ¿Cuántos días estuvo haciendo este hombre esto? ¿Se recuerda cuántos días? 40 días. Entonces el versículo 39 nos explica por qué fue. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. O sea que había cansancio, o sea que había debilidad espiritual, y a causa de eso había llegado el desaliento. Ahora David estaba ungido. Entonces, ¿cómo estaba? Él miraba al filisteo y no lo miraba como lo miraban los demás, por la manera en que su lámpara estaba encendida. Entonces el desaliento lo podemos ver que es sinónimo de cobardía. O sea, no queremos enfrentar lo que tenemos que enfrentar, inclusive nuestra condición. Porque a veces nosotros tratamos de tapar nuestra falta de espiritualidad con religiosidad. Se ve bien, pero como el Señor es el que nos ve, delante de Él no le agrada. Bueno, no es que quiero desanimarlo, no. Sino porque el tema se llama: el Señor es mi fuerza. Ahora, en un momento de desaliento, de agotamiento, pueden pasar cosas muy terribles. Déjenme darle un ejemplo. Mire este hombre, es un ejemplo. Cuando alguien está tan fatigado y agotado, ya no le importa nada. Se aísla completamente, inclusive si es el esposo, de su propia familia. Si es la esposa, de su propia familia. Y si es un hijo, de su propia familia. Y si es un pastor, no le importa lo que pase con la iglesia. Y si es un líder o es un diácono, no le importa lo que pase con su departamento. Pierde la noción de su condición y situación. No le interesa ver cómo están los demás, porque él se siente fatal. Y no logra ver a su alrededor, porque solo ve su condición. No puede ver a otro lugar. Fíjese, mire este otro. Esta condición y situación en el alma o en el espíritu es muy peligrosa. Es muy peligrosa. El asunto es que sí se puede llegar, porque vemos en la Biblia casos donde la Biblia nos muestra hombres y mujeres que llegaron a ese nivel. Ahora, no se llega solo así, y por eso es importantísimo el que nosotros nos renovemos y nos restauremos delante del Señor. Entonces vimos un poquito, y solo lo voy a repasar, el peligro de pasar mucho tiempo en fatiga y agotamiento es que crea una debilidad en el alma, y las decisiones que se toman no son espirituales, sino solamente son carnales. Y déjeme darle un ejemplo, esto lo vimos. La fatiga y el agotamiento es una condición peligrosa porque, por ejemplo, Esaú, teniendo hambre, y la Biblia dice, porque eso se lo mostré el miércoles, que estaba agotado, vendió su primogenitura. O sea, lo que nunca tenía que haber vendido, lo vendió por un plato de lentejas. Ni siquiera pudo decir, ey, esto no tiene ni siquiera el valor, pero no lo pudo visualizar. En otras palabras, vendió lo que Dios le había dado por algo que no vale la pena. También vimos que ahí es donde atacó a Amalek, a los que estaban agotados, a los que estaban desanimados. Vimos también que se hace lo que no se debe de hacer, porque agotados ellos fueron y comieron los animales con sangre, lo cual les era prohibido. Es una condición donde el enemigo ataca. Vimos también que normalmente en el agotamiento hay un sentimiento de queja. Hay queja, lo que hay es queja, no gratitud. También vimos que, por ejemplo, Sansón perdió toda su fuerza. Hermano, toda su fuerza. Mire, déjeme verlo. Entonces, Sansón se debilitó a causa de una batalla que lo llevó a un agotamiento extremo, que si Dios no interviene, él muere físicamente. Así lo dice la Biblia. Déjeme mostrárselo rápidamente. Después sintió una gran sed. Y clamando al Señor dijo: tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Fíjese que el problema de pasar un tiempo o mucho tiempo en una prueba es que puede venir esta condición de alguna manera. Y abrió Dios la cuenca que está en Lehí y sacó agua de ella. O sea, ¿cómo arregló este problema de fuerzas? Lo arregló dándole de beber. Cuando bebió, recobró sus fuerzas. O sea que una manera de recobrar las fuerzas es bebiendo. Y entonces se reanimó. O sea que, en otras palabras, se había desanimado y se animó. Y él le puso nombre a aquel lugar. Entonces podemos ver que, hermano amado, a un hombre que tenía, hermano, ¿tenía fuerzas ese hombre? Eso está claro, hermano. Inclusive no eran sus fuerzas naturales, sino él operaba en las fuerzas del Espíritu, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, hermano, para pelearse con 1,000 personas, que eran soldados, eran guerreros. Ahora, fíjese, podemos ver en la Biblia que aún el hombre fuerte en sus fuerzas o en fuerzas, a causa de una amistad incorrecta, puede perderlas hasta el punto de llegar a morir. Y esto lo podemos ver porque vemos aquí, mire, entonces le dijo: ¿cómo sigues diciendo yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Estas 3 veces te has burlado de mí y no me has declarado en qué consiste tu gran fuerza. Y sucedió que, como ella lo apremiaba con sus palabras cada día, acosándolo, su alma desfalleció, se desanimó, hasta morir. Y mire qué tremendo, hermano. Y su ánimo decayó, dice la versión Reina Valera Contemporánea. Por lo cual, en esa condición, ¿qué hizo? Descubrió lo que no debería de descubrir. Entonces el enemigo sabe, hermano. Entonces fíjese, ahora fíjese qué tremendo. Sansón significa, mire hermano, es que todo tiene, en la Biblia todo tiene una razón de ser. Porque Dios lo dejó para nuestra enseñanza. Imagínense, él tiene, su nombre significa el sol o el pequeño sol. Significa fuerte, significa distinguido. Ahora fíjese, el sol es el que emite la luz y la luz es la que nos permite ver. ¿Y qué fue lo primero que perdió él? Ya no pudo ver. El hombre era distinguido, era afamado. Se volvió la burla de sus enemigos. Era el hombre más fuerte y dejó de serlo. O sea, aún siendo él alguien tan fuerte que se le llama mi pequeño sol. Pero mire esta mujer. Dalila significa languidecer. Eso es lo que significa su nombre, languidecer. Y languidecer significa perder la fuerza o vigor. Perder el ánimo o la alegría. O sea que ella era, hermano amado, la delegada de parte del enemigo para destruirlo. Ahora imagínese. Ella comenzó a hacerlo, esa era la genética de ella, y él comenzó a juguetear con ella. Y no se dio cuenta que lo llevó, hermano, el poder, hermano. Esa mujer, si le pusieron este nombre, es muy probable que no tenía vigor, no era una persona muy fuerte, pero tenía su genética, era para debilitar, para quitar el vigor, para quitar el ánimo, para quitar la alegría. Y efectivamente eso fue lo que hizo en este hombre. Entonces, mire qué tremendo, hermano, cómo la fuerza se puede perder. O sea, entonces la fatiga y el agotamiento es una condición o algo muy peligroso. Miremos otra. ¿Se puede dejar de hacer en la fatiga los ejercicios que el Señor nos ha delegado para que nos mantengamos? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto diario, dice unas versiones. Otros dicen vuestro culto racional, pero lo que dice es, y otras versiones dice que es vuestro culto espiritual. O sea que nosotros deberíamos, como lo hace la tierra, cada 24 horas se presenta delante del sol y todo el año está dando vueltas alrededor del sol para que el sol le ilumine, para que el sol le examine. Y entonces, hermanos, si nosotros no hacemos eso, el problema es que sí nos puede pasar factura. Déjenme darle un ejemplo. Mire estos hombres. Isaías 43, 22 al 23 en la NTV. Sin embargo, querida familia de Jacob, le dice Dios a su pueblo: tú te niegas a pedirme ayuda. Fíjese qué tremendo. Cuando alguien llega a la fatiga, necesita, es cuando más ayuda necesita y es cuando menos la pide. Aquí le dice Dios: tú te niegas a pedirme ayuda. Oh Israel, te has cansado de mí. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Hermano, es que esta es la palabra, hermano, no son palabras mías, es la palabra. Aquí lo que dice es que el pueblo se cansó de él. Ahora yo le hago la pregunta: ¿le podría pasar al pueblo del Señor de ahora? Sí. Entonces esta palabra, te has cansado, es de una palabra que es yagá, que es boquear. O sea, ya, eso es lo que significa boquear. Es también estar exhausto. Esta es la palabra. Fatigarse, estar agotado. ¿Y entonces qué hace? No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. Que comienza a perder lo que acostumbraba. Aquellas mañanas que se levantaba. Hermanos, yo no estoy diciendo que se quiera levantar a las 3 de la mañana. Pero hay algunos que esa era su costumbre. Y ya no se levantan y ahora ya ni oran cuando se levantan. Antes por lo menos oraban en la cama, ahora ya no se levantan. Perdóneme, hermano, los perritos se levantan así. Pero nosotros somos hijos de Dios. Cuando abrimos los ojos, deberíamos, lo primero es, papito, gracias, y darle gracias por la que está a su lado. No así como el que decía el chiste, va, amaneciste, va. No, no. Entonces, fíjese qué tremendo. Como se cansó, no le traía ovejas y no le había honrado con sus sacrificios. O sea que cuando una persona deja de tener sus ejercicios personales, lo que nos está diciendo la Biblia es que sus fuerzas se han debilitado. Entonces, por eso le hago la pregunta. ¿Usted oraba en las mañanas? Yo nunca oré, pastor, yo nunca leí la Biblia. Ah, bueno, pero si usted lo hacía, hermano, ¿acaso Dios no se recuerda cuando usted estaba debajo de la higuera? Cuando usted estaba en ese lugar, cuando salía a ese patio, cuando salía en el carro y se sentaba y temeroso del Señor o temerosa, no hacía nada si primero no se encomendaba al Señor. ¿Y por qué ha dejado de hacerlo? O sea que alguien que se cansa, que está exhausto, fatigado, no quiere hacer eso. Entonces, si no lo estás haciendo por descuido, cuidado que no sea falta de fuerzas. Porque la falta de fuerzas se puede ser cansancio y se puede convertir en fatiga y se puede convertir en agotamiento. Y el agotamiento es la condición ideal del enemigo para hacernos trizas. ¿Por qué es que estamos orando por gente? Pidiéndole al Señor que lo restaure, lo levanta, y no pasa. Ah, pues usted no tiene fe, pastor. Si tuviera más fe, pues tal vez no tengo la fe que quisiera. Pero por lo menos hemos orado. ¿Y por qué la gente no se levanta? ¿No será que está en agotamiento? ¿En desaliento? Fíjese, aún el ejercicio de los privilegios y responsabilidades en Dios, si no nos renovamos, pueden generar agotamiento. Por favor, hermano, pues, no es porque no lo necesitemos. En la iglesia necesitamos el servicio de su pueblo. No se puede. Si el cuerpo solo trabaja una parte del cuerpo, definitivamente va a limitar al mismo cuerpo. Se necesita a todos los miembros de la iglesia. Pero no queremos que solo una mano trabaje, deben de trabajar las dos. No queremos que solo un dedo de la mano trabaje. Hermano, si solo le quitan el pulgar a una mano y ya no puede pelear, pierde la fuerza de la mano. Entonces, por eso es que la Biblia dice: no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Ahora fíjense, pues, mire, aquí hablando, o sea, él ejercía, hermano, ¿le servía Moisés a Dios? Sí, hermano. Pero el hombre trabajaba todo el día. Es lo que dice aquí. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esa tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Te la pregunta es, ¿por qué en tu casa tú lo haces todo? ¿No tienes hijos? ¿Por qué no habilitas a tus hijos y les enseñas a que ellos también tienen que trabajar en casa? ¿Por qué no les enseñas, hermano, mire, a veces hay un desorden en casa, pero la única que trabaja es la esposa? O la única que trabaja, bueno, espero que no sea el esposo el que recoja todas las cosas, ¿verdad? Pero, hermano, yo pienso que toda la gente tiene que colaborar. Porque si nosotros no lo hacemos, esto es lo que dice, que viene agotamiento. ¿Y qué pasa cuando viene agotamiento? A la gente ya no le importa nada. Ya no le importa nada. Entonces debemos de compartirle responsabilidades, ya sea dentro de la iglesia, ya sea en nuestra casa. Y por supuesto debemos de renovarnos, porque si no lo hacemos, entonces, por pequeña que sea la tarea, si no pedimos ayuda o si no buscamos la ayuda, lo que puede hacer es traer agotamiento a una persona. Fíjese, por eso es que la Biblia dice, el vino, o sea, y eso lo entendí un día, al menos yo así, el Señor me lo hizo entender. El vino es la responsabilidad. Se echen vasijas nuevas en hermanos y hermanas rejuvenecidas. Mire cómo lo dice. Dice, nunca se echa vino nuevo, hermano. Tampoco se echa vino nuevo, o sea, una responsabilidad en recipientes viejos, o creyentes que están cansados, o creyentes que están desanimados, o creyentes que están débiles, o creyentes que están en desaliento. Porque cuando el vino nuevo fermenta, o sea, cuando se le dio la responsabilidad y comienzan a ver, porque toda responsabilidad dentro de la iglesia, es que no trabajamos con papeles, que dejas un papel ahí, el papel no alega y el papel no se molesta, el papel no te hace malas caras. Pero cuando hablamos de hermanos es una cosa, hermano póngase ahí, hermano haga esto, y hermano, y él está, ya venía en su mente que quería hacer aquello y no le pareció, y entonces va a responder incorrectamente. Entonces, si el hermano encargado no se renueva, ¿qué cree que va a pasar? Le va a hablar incorrectamente a los hermanos. ¿Qué pasa si la mamá se levantó de malas? El papá se levantó de malas. En otras veces el hijo hace una travesura y tal vez se la deja pasar. Y ahora no, ahora le pega un par de gritos. El problema es que cuando ya hay un desaliento, le puede inclusive decir, porque se, hermano, se transmite lo que hay. Mire, en esa escuela de pastores dijeron algo que me impresionó, que me dio temor en mi corazón. Dice que en el púlpito, el pastor, hablando del pastor, enseña. Pero debajo del púlpito, da de lo que él es. Ah, Padre Santo, ten misericordia, dije yo. Entonces, cuando tú también compartes tu palabra, la palabra del Señor, enseña lo que sabes, pero quienes comen del fruto de quien eres es tu familia, es mi familia. Entonces dice, si el vino se echa en recipientes viejos, cuando el vino, cuando la responsabilidad trae presión, hace que se reviente el cuero viejo, así se pierde el vino. En otras palabras, se echa a perder la responsabilidad y se destruyen los recipientes. ¿No será que somos fruto de algún conflicto que tuvimos cuando estuvimos ejerciendo algún privilegio y algo pasó y no soportamos y se reventó el odre? Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de nuevo, de cuero nuevo. De ese modo, ni el vino ni los recipientes se pierden. Ay, hermano, déjeme, voy a pasarme, hermano, porque si no, no voy. Entonces, algunas palabras que se utilizan en la Biblia para hablar de fuerzas desde la perspectiva bíblica, déjenme verlas. Algunas palabras que se puede decir que son, se vinculan. Ahí lo va a ver. Por ejemplo, déjenme enseñarle. Ahí están algunas palabras que se vinculan con fuerza. Por ejemplo, capacidad o medios, fortaleza tiene que ver con fuerza. La palabra poderoso, pero aquí va a haber varias palabras que tienen que ver con fuerza, y si eso no está, es muy probable que tengamos problemas con fuerzas. Miren, los frutos tienen que ver con fuerza, tremendo, tiene que ver con permanencia, la fuerza tiene que ver con abundancia, la fuerza tiene que ver, hermanos, también con que es alguien que es fuerte. Y aquí podemos ver varias cosas. Con esfuerzo, cuando alguien se esfuerza es porque tiene fuerzas. Si ya no se quiere esforzar, si no quiere dar la mía extra, es porque sus fuerzas ya no las tiene. Tiene que ver con cuerno. El cuerno habla de fortaleza, de poder. Tiene que ver con reposo. Tiene que ver con buenas cosechas. Tiene que ver con la mano también. Y tiene que ver con alguien que es idóneo. Hermano, mire todo lo que tiene que ver, o con vigor también. O sea que cuando habla de fuerza, habla de todo esto. Y si estas cosas carecen en nosotros, aunque seamos creyentes de muchos años, nuestras fuerzas se han escaseado. Entonces, déjeme verlo. Entonces, ¿por qué se pueden perder las fuerzas? Déjeme empezar con algunas cosas. Por ejemplo, por matar o dañar a un hermano o a una hermana. No que le agarró con una espada o con una pistola o con una 45, sino dice la Biblia que en la boca está el poder de la, ¿qué dice? De la vida y de la muerte. O sea que con palabras, hermanos, podemos matar a alguien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, ¿será que hay algún hermano que se ha desanimado por lo que yo dije? ¿Será que yo no dañé ya a mi esposa y la maté con mis palabras? Con la manera que, ¿no será que dañé a mi hija con mis palabras? Porque el problema es que si yo hago eso, la Biblia lo que dice es que mis fuerzas se van a debilitar. Ahora, mire, déjenme enseñárselo. Y es la primera vez que aparece esta palabra. Ahora pues, ahora qué tremendo, maldito seas tú de la tierra, le está hablando a Caín, que abrió su boca para recibir de tu hermano, de tu mano, la mano de tus, de, perdón, de tu mano, la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. O sea, ya no va a haber manera que te, acuérdense, esto es, está hablando de los frutos, está hablando de una cosecha. Está hablando de una cosecha. Y entonces, como no puede comer o no puede recibir fuerzas y las necesita, entonces se vuelve extranjero y errante. Anda de un lado para otro lado. Mire qué tremendo es eso, hermano. O sea, por eso le estoy mostrando este primer pasaje, hermano. Y es tremendo que entonces una manera como se puede perder la fuerza es cuando le hacemos daño a un hermano, o cuando decimos palabras que pueden dañar. Hermano, ¿no será que hay algún hermano, alguna hermana, o inclusive nosotros mismos en casa hemos dañado al esposo, a la esposa, o a un hijo, o a una hija, o un hijo hacia un padre por las palabras que han salido de su boca? Mire esta palabra fuerza, ser firme, vigor, capacidad, capaz, esfuerzo, fortalecer, fortaleza, fuerte, idóneo, poder, potencia, poderosa y fuerza en sentido bueno o malo. O sea que si no tiene una fuerza buena, puede ser una fuerza mala. Y mala, aquí lo llama como violencia. ¿Hay violencia en mis palabras? ¿Hay violencia en mis actitudes? Eso es que las fuerzas han decaído. Y necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados en esa área. Mire, ¿qué otra cosa puede afectar? El orgullo vuelve la tierra de bronce. ¿Y entonces qué pasa? También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como hierro y su tierra como bronce. O sea que ya no hay lluvia y no hay cosechas. Y entonces viene, y sus fuerzas se consumirán en vano. O sea que lo que tenía comienza a decaer, a decaer, a decaer, porque su tierra no dará su producto. O sea que la tierra donde Dios lo ha colocado no le da sus cosechas, porque el orgullo no lo ha arreglado. Y el problema es que, y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea, por su orgullo no quiere ser animado, no quiere ser alentado, no quiere ser alimentado por aquellos que Dios les ha dado fruto. Mira, hermano, fíjate que no me hables nada, no, yo sé cómo estoy. Mira que no. Sé que el orgullo, aquí está bien, miren, claro, sus fuerzas se consumirán. Hermano, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor. Y yo lo que quiero es que hoy voy a hablar de varias cosas, pero hoy yo quiero que le pidamos perdón al Señor, hermano, en esas áreas, y le pidamos que nos ayude. Porque esa debilidad, porque esa flaqueza, porque es que nos cuestan, le prometemos al Señor y no logramos continuar, dejamos las cosas a medias. No será, y yo hoy no voy a hablar hoy de todas las, lo que inhabilita las fuerzas, sino solo de algunas, porque no me da tiempo. Mire otra, falta de responsabilidad en el don. Comenzamos a juguetear con el don que el Señor nos ha dado. Mire, déjeme, mire este hombre, este está bien claro. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede dar para castigarte. Hermano, ¿le estaba diciendo clarito qué quería hacer con él? ¿Estaba claro o no? Pero digo, no, soy suficientemente fuerte. Y entonces comienza a decirle, haz esto, haz lo otro. Pero lo que pasó fue que le terminó sacando. ¿Dónde estaba? Se puso a coquear con el diablo. Hermano, esa batalla nunca le iba a ganar. Y el problema es que aún el hombre más fuerte, hermano, enviado, delegado, que había matado a 1,000, que ese hombre no lo agarraba a nadie. Hermano, esa mujer lo redujo a la muerte, porque el don que tuvo comenzó a jugar con él. Si haces esto conmigo, si haces esto conmigo. Y Sansón, los filisteos, y se reía de, hermano, hasta que descubrió su corazón. O sea que la irresponsabilidad del don. Entonces, mire lo que dice. Dalila comprendió que le había abierto su corazón. Mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vengan, que esta vez me ha abierto todo su corazón. Vinieron los jefes de los filisteos con el dinero para la mujer, y esta adormeció a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las 7 trenzas de su cabellera. Inmediatamente Sansón comenzó a debilitarse y perdió su fuerza, y ni siquiera se había dado cuenta que ya la había perdido. Tremendo, hermano. Voy. Porque quiero ir a lo que le quiero. Falta de reposo y exceso de trabajo. Miren, hermanos, Dios nos ha mandado a trabajar, hay que hacerlo. Pero, hermanos, tenemos también responsabilidades con nuestra familia. Discúlpeme, a no ser, hermano, que haya un problema de alguna deuda que hay que sacar, pero es un tiempo. Pero la responsabilidad nuestra es atender nuestra familia. Hermano, ¿qué es más importante, la familia o el trabajo? Es la familia. No, sí, Dios me dio mi trabajo para que yo sostenga a mi familia, pero me dio mi trabajo para que yo pueda enseñarle a mi familia, para que pueda compartir con ellos, para que pueda pasar tiempos con ellos, porque un día ellos se van a casar, un día se van a ir fuera o a otro estado, lo que sea, y lo que se dio en casa va a servir mucho para ellos. Entonces es mi responsabilidad trabajar, pero es mi responsabilidad tener un límite, porque tengo que dedicarle tiempo a mi familia. Porque mire, esto fue lo que pasó. Los de Judá decían: empiezan a fallar las fuerzas de los acarreadores y el escombro es mucho. O sea que comenzaron a fallarle las fuerzas, comenzaron a declinar las fuerzas porque el trabajo era demasiado. Entonces el exceso de trabajo, ya sea en privilegios o ya sea en el trabajo, lo que comienza a hacer es debilitar las fuerzas. Por ejemplo, a mí me dicen a veces: pastor, Dios sabe mi condición. Bueno, yo le digo, pues si ni modo, ¿yo qué le puedo decir? Pero ¿y dónde veas cómo comienza a decaer? Es que tremendo esto, hermano. Mire, esto. La sequedad espiritual. Mire cómo lo dice: mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. O sea que el sequedal, el no tener encuentros con el Señor. Por eso, hermanos, es que cuando venimos a la iglesia, hermano, por favor, aunque nuestra condición esté por la calle, tenemos que tirarnos. Porque, hermano, Dios ve, hermano, Dios ve que en medio de nuestra condición, en medio de cómo estamos, aún así le clamamos. Se recuerda aquel hombre, hermano, que estaba, denle un aplauso al Señor. Aquel hombre que estaba en el templo y digo: Señor, yo no soy digno de levantar mi vista. Señor, soy pecador, soy esto, soy lo otro. Y el Señor lo restauró. Entonces, tenemos. Y ahora, ¿qué pasa si reconocemos nuestra sequedad espiritual? Tenemos que buscar la lluvia, los ríos del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado que aquí hay ríos? Nos ha hablado que hay una lluvia cayendo. ¿Y qué hacemos? Estoy hablando de lo que puede hacer que las fuerzas sean reducidas. Mire, el pecado, pero a nivel de iniquidad. No el pecado que cometimos, sino un pecado que se practica y que ya se volvió parte de nosotros. Ese puede reducir las fuerzas. Mire, estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza. El pecado me dejó sin fuerzas. Pero este pecado, habla de la iniquidad. Si usted ve a la traducción 1960, habla de iniquidad. Es ya no transgresión, ya no es pecado en el alma, sino es iniquidad que se va en el espíritu. El pecado lo dejó sin fuerzas. Pero este mismo versículo en otras versiones, mire cómo lo dice, porque habla de la tristeza. Y hoy hablaban de la tristeza. Mire, la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas. Creo que pasamos momentos difíciles, todos. Pero si la tristeza no se va de nuestro corazón, va a agotar nuestras fuerzas. Va a agotar nuestras fuerzas. Mire este otro. La congoja. Hermano, solo estoy hablando de algunas, pero yo quisiera pedirle perdón al Señor por estas cosas. Y luego, luego le voy a seguir hablando de otras que debilitan las fuerzas. ¿Qué es la congoja? Mi corazón está acongojado y me he quedado sin fuerzas. La palabra Reina Valera actualizada dice: mi corazón palpita fuertemente. La versión Jerusalén dice: mi corazón se agita. ¿Qué es entonces congoja? Congoja es preocupación o sufrimiento intenso. O sea, mire, hermano, no podemos evitar que vengan los problemas. No podemos evitar que vengan las situaciones. Eso es parte de la vida. Quisiéramos que no vinieran malas noticias, pero tarde o temprano pasa algo. Y obvio que cuando viene nos preocupamos por esa situación que se salió de control. Pero ahí es donde tenemos que venir. Yo soy hijo de Él. Él es un padre responsable. Si Él permitió esto, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces esto me va a ayudar a bien. Y ¡tas! Reposa en el Señor. Aún en medio de ese problema. Ahora, si comienza a tronarse los dedos y no para de preocuparse, las fuerzas van a decaer. Entonces, solo vamos a ver estas que vi. Pero entonces yo quiero ir a estas, hermano, rápidamente. Llevo 46 minutos, hermano. ¿Dónde se restauran las fuerzas y dónde se reciben nuevas fuerzas? Lo mismo, voy a hablar solo de algunas, porque quiero tratarlas para ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero, ¿qué dice la Biblia? Que se pierden las fuerzas, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto lo vimos el día miércoles. En verdes pastos me hace descansar. Perdón, reposar. O sea, estas otras versiones dicen me hace descansar. Me conduce a fuentes tranquilas. O sea, que necesitamos verdes pastos y fuentes tranquilas, aguas de reposo. Ahí está muy claro la escritura, hermano. Ahí reparo mis fuerzas. O sea que si es posible reparar las fuerzas, ahí está. Necesitamos pastos frescos y necesitamos aguas frescas. Ay, pastor, pero yo aquí no me alimento. Bueno, entonces agarre su Biblia y comience usted a leer, y ahí se va a alimentar, porque la Biblia dice que al que medita su palabra será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea que si no se alimenta de la iglesia, entonces vaya a su casa y tenga la responsabilidad, porque esa es su responsabilidad. Amén. De agarrar la Biblia y comenzar a leer y tener su tiempo. Aquí no me encuentro con el Señor porque está muy frío. Bueno, entonces vaya a su casa y busque al Señor hasta que el Señor se descienda. Pero esa es su responsabilidad. Y si dice, y si entonces busco verdes pastos y si busco fuentes tranquilas, entonces ahí voy a reparar mis fuerzas y ahora me guía por cañadas seguras haciendo honor a su nombre. Déjenme ver otro rápidamente. El Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. O sea que el agua, estamos hablando, puede ser la palabra, puede ser su presencia. El agua restaura las fuerzas. Aquí está claro, hermano. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. O sea que una persona que se restauran sus fuerzas se vuelve alguien que restaura a otros, aunque esté muy mal. Mire otro, eso solo para que vean lo que dice la Biblia. Pero ninguno dice: ¿dónde está nuestro Hacedor que restaura las fuerzas durante la noche? O sea, que necesitamos reposar. Pero imagínense, nos quedamos viene una película de terror, hermano. La noche de pesadillas tenemos. Mire, yo también que vea su película, pero antes de acostarse, lea un salmo. O por lo menos dígale, Señor, aquí estoy, gracias por este día. Limpia mi mente si he visto algo incorrecto. Purifícame y por favor ayúdame. Y ya reposa. Porque si no, no va a reposar. Porque aquí lo que dice es que restaura las fuerzas. En lo físico, así es. Pero en lo espiritual es así. Pero mire cómo lo dice otra versión. Y hay varias versiones que lo dicen así. Que inspira cánticos en la noche. La versión LP dice que llena la noche de cantos de júbilo. O sea que si alguien en la noche comienza a cantarle al Señor. Por eso es que cuando vienes al servicio en la noche y le estás cantando, inspirando cánticos en la noche, cantos de adoración, lo que estás haciendo es restaurando. O sea que cuando vienes a la casa, estás restaurando tus fuerzas. Estás restaurando tus fuerzas. Ay, hermano, es que hay tantas cosas en la escritura que necesitamos ver, hermano. Y necesitamos ponerle atención porque ahí están. Entonces, ok, no tengo fuerzas, estoy desanimado, pero aquí está, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que necesitamos es obediencia y hacerlo como Él dice. Pastor, pero es que yo no me sé los cantos. Pues en su casa ponga, oh, pues cántese, alabaré, alabaré. Pues el que le gusta, que ese es el único que sabe. Cante ese, pero cántalo con todo su corazón. Y hermano, si con ese canto uno puede encontrarse con el Señor o no. Si canta, para nosotros ha pasado ya de moda, pero para el Señor no. Y si ve a un hombre, ve a una mujer deseosa y anhelante, clama a mí, así dice él, hermano, no lo digo yo, clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, si las fuerzas me han fallado y me han debilitado, necesitamos ir al que da las fuerzas. Y mire, y de aquí salió el tema. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En él esperó mi corazón. Fui ayudado. Ahora, fíjese qué tremendo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él espero. Espero es, estoy aquí esperando mi corazón. ¿Y qué dice? Fui ayudado. Como esperó, fui ayudado. Por eso la Biblia dice que al que espera en Jehová, ¿qué dice? A los que esperan en Jehová, no, pero ¿qué dice? Serán como las águilas que se renovarán. Padre, estoy desanimado, pero aquí estoy, ayúdame, dame la gracia. Fui ayudado y se gozó mi corazón con mi canción, te alabaré. El Señor es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de la salvación para su ungido. Luego voy a enseñarle que fuerza y fortaleza, ¿cómo lo vincula la Biblia? Pero quisiera ir con que le pidamos al Señor perdón por estas cosas, si en alguno hemos fallado, y que le pidamos al Señor que nos ayude, hermano. Pero antes de pedirle al Señor congregacionalmente que nos ayude, solo quiero darle por lo menos dos versículos de promesa para aquella persona que está desalentada. Acuérdense que está el desánimo, está la debilidad y está el desaliento, que es lo más difícil en la vida espiritual. Y mire cómo lo dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Qué va a hacer? Al desalentado, te voy a fortalecer. Ciertamente, o sea, como quien dice, te lo juro, ciertamente te ayudaré. Sí te sostendré con la diestra de mi justicia. O sea, que aquí está claro, hermano. Mire otro versículo, hermano. Y a confortar. Eso es lo que dice el Salmo, el Espíritu de Dios está sobre mí, y a confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y entonces si se quita el traje de desaliento y se toma el traje de fiesta, otra vez los cantos, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Hermano, es tan así nuestro Dios que la Biblia dice que aunque el árbol, sus raíces estén, hermano, así lo dice la Biblia, estén podridas, Al olor, ni siquiera le pegó el agua, al olor. Si se expone al agua del Señor, al olor del agua, ese árbol reverdecerá. Y si nuestras raíces están dañadas, nuestras raíces están afectadas, al olor del agua se va a restaurar. Entonces yo quisiera invitarlo a ponerse de pie un momentito. Por supuesto, si siente que esto no es una debilidad en usted, está bien. Por favor, si se puede poner de pie. Yo sé que algunos tal vez están enfermitos, está bien. Pero yo quisiera que le pidamos congregacionalmente perdón al Señor, hermano. Porque al pedirle perdón, estamos arreglando esa situación. Y el Señor en esas áreas nos va a devolver nuevamente las fuerzas. Porque qué hermoso, qué hermoso, que con una sola comida un hombre caminó 40 días y 40 noches. Que cuando un hombre estaba fuerte y se sentía tan joven como cuando tenía 45, fue a conquistar la ciudad que le habían heredado. Por eso es importante, el que está fuerte no se va a quedar tirado en el desierto. Y el enemigo, porque va a ir en las primeras filas, el enemigo va a los que están atrasados, a los que están agotados. Entonces, si hemos dañado, hermano, no me diga usted, y bueno, si no quiere decirlo está bien, pero no me diga que en algún momento no hemos dañado a alguien con nuestros labios, porque todos sin excepción lo hemos hecho. Tal vez molestos, tal vez enojados, tal vez resentidos, y tal vez le dijimos algo a alguien. Inclusive, hermano, yo lo recuerdo en mí, tal vez hay alguien que ya no va a la iglesia porque lo que le dijimos lo afectó tanto. Y yo quiero que la tierra me dé frutos, me dé su fuerza, para que donde estés trabajando, ahí sea próspero, hermano. No importa dónde estás, si estás en el campo, si estás en una compañía, ahí que sea próspero. Que sea próspero, porque la Biblia dice que el Señor estaba con José y a causa de eso él era prosperado, hermano. Para él no ha caído, hermano amado, o que vino la de la, que vino que las cosas no alcanzan. No, si él sigue siendo el mismo, amado Padre. Hoy estamos delante de tu presencia. Perdónanos, perdona,